va de punta a punta, y el ómnibus de la Bastilla se detenía en su parada, en la esquina del jardín, sin dejar ni tomar viajeros. El monumento, con su columnata, sus dos estatuas y su vasta escalinata, quedaba bañado por el sol, que caía a plomo, mientras a su alrededor se alineaban en buen orden un ejército de sillas. Saccard, que se había vuelto, reconoció entonces a Mazot, el agente de cambio, sentado a la mesa vecina, y le tendió la mano.
«Pero si es usted. Buenos días».
«Buenos días», respondió Mazot, estrechando su mano distraídamente. Menudo, vivaracho, moreno y de aspecto agradable, acababa de heredar el cargo de uno de sus tíos a los 32 años. Se parecía mucho al comensal que se sentaba frente a él, un señor grueso, de cara colorada y afeitada, el célebre Amadieu, a quien la bolsa veneraba desde su famoso golpe de las minas de Celsis. Cuando los títulos habían bajado a 15 francos y se consideraba loco a cualquier comprador, él empeñó en el negocio toda su fortuna, unos 200.000 francos, al azar, sin cálculo alguno, con una obcecación de bruto afortunado. Ahora, cuando el descubrimiento de auténticos y considerables filones había remontado el valor de los títulos por encima de los 1.000 francos, salía ganando una quincena de millones. Y la estúpida operación, por la que en el pasado lo habrían encerrado, le elevaba ahora al rango de los más despejados cerebros financieros. La gente lo saludaba y, sobre todo, le consultaba. Por otra parte, el hombre no daba ya órdenes, como si se sintiera satisfecho al verse entronizado por su golpe genial, único y legendario. Mazot debía cultivar su clientela. Al no obtener de Amadieu siquiera una sonrisa, Saccard dedicó un saludo a la mesa de enfrente, donde se hallaban reunidos 3 especuladores a quienes conocía: Pillegot, Moser y Salmon. «¿Qué tal? ¿Va todo bien?»
«Hola, sí, no va mal».
Pero también entre estos percibió cierta indiferencia cercana a la hostilidad. Sin embargo, Pillegot, alto, enjuto, de gestos vivaces y nariz afilada en su rostro huesudo de caballero errante, tenía por costumbre la familiaridad del jugador que tiene por principio la temeridad, declarando que se hundía en las mayores catástrofes cuando se detenía a reflexionar. Imperaba en él la exuberante naturaleza del alcista, siempre encarado con la victoria, mientras que Moser, por el contrario, bajo, de tez amarillenta, que reflejaba una enfermedad del hígado, se lamentaba sin cesar, víctima de un persistente temor a los cataclismos. En cuanto a Salmón, frisando en la cincuentena, con soberbia barba negra como la tinta, pasaba por ser personaje de extraordinaria firmeza. No hablaba jamás y solo respondía con sonrisas, sin que pudiera saberse qué opinaba, ni siquiera si llegaba a opinar. Pero su forma de escuchar impresionaba de tal modo a Moser que no era raro que éste, después de hacerle una confidencia, corriese a modificar una orden, desconcertado por su silencio. Ante la indiferencia que le testimoniaban, Saccard, con su mirada febril y provocadora, terminó de dar la vuelta en torno de la sala. Pero solo cambió una inclinación de cabeza con un corpulento joven, sentado a 3 mesas de distancia, el apuesto Sabatini, un levantino de rostro largo y moreno iluminado por unos hermosos ojos negros, a los que una boca maliciosa e inquietante restaba belleza. La amabilidad de aquel joven acabó de irritarle. Era sin duda un ejecutado por alguna bolsa extranjera, uno de aquellos seres misteriosos a quien amaban las mujeres, caído en el mercado desde el otoño anterior y que ya había visto actuar como hombre de paja en un desastre bancario, mientras lentamente iba conquistando la confianza de los profesionales con su corrección y su infatigable amabilidad que prodigaba incluso a los más tarados. Un mozo se mantenía atento ante Saccard.
«¿Qué va a tomar el señor?»
«Ah, sí, lo que usted quiera, una chuleta, unos espárragos».
Luego volvió a llamar al mozo.
«¿Está seguro de que el señor Huguet no ha venido antes que yo, marchándose luego?»
«Sí, señor, completamente seguro».
Allí estaba, después del desastre que en octubre le había obligado a liquidar sus asuntos, vendiendo su hotel del Parque Monceau para alquilar un apartamento. Ya solo le saludaban los Sabatinis al entrar en un restaurante donde